del apóstol Juan, capítulo 2. Y en esta noche nos toca estudiar del versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Hemos iniciado una serie que se llama Las pruebas de la fe, donde vamos o estamos tratando de descubrir si realmente somos lo que decimos que somos. Estamos acercándonos al final de la consumación del reino de Dios y del escenario final donde Jesucristo no tarda ya en venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y es de suma importancia esta serie para todas las personas que profesan, que dicen que son cristianos. Y esta primera carta de Juan fue escrita con el propósito específico de que no nos autoengañáramos, porque una persona engañada no sabe que está engañada porque está engañada. O sea, si yo estoy engañado, va a ser muy difícil saber que yo estoy engañado precisamente porque el engaño lo primero que hace es cegarme el entendimiento. Entonces, para que yo descubra si yo estoy engañado, necesito una obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, iluminando mi mente y mostrándome realmente si Dios por lo menos encuentra algo de sinceridad y de honestidad en mi corazón para poder yo reconocer, caray, fallé la segunda, la tercera, la cuarta prueba, creo que voy a ser firme en mi vocación porque a lo mejor ni cristiano soy. Y las iglesias actualmente están llenas, llenas de personas que no son salvas. Y cantan y al Señor y alaban al Señor y fueron bautizados, hicieron una profesión de fe, pero solo el tiempo, no se puede saber inmediatamente, solo el tiempo manifiesta si en nosotros hay vida espiritual. En esta cuarta prueba se llama el amor al mundo. El amor al mundo. En esta cuarta prueba que Dios nos hace, ¿cómo podemos estar seguros que realmente conocemos y amamos a Dios? Esta cuarta prueba es una de las mejores. Y nuestra meta es la pregunta que a continuación voy a hacer. Si tú realmente amas a Dios, no puedes amar al mundo. En la Biblia encontramos que nunca se podrá servir a dos amos. La Biblia dice que si yo amo al mundo de una forma radical, absoluta, tajante, directa, penetrante, si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. Y dice en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces, si realmente fue derramado el amor del Padre en mí, yo soy salvo. Pero si yo amo al mundo, de acuerdo al pasaje que vamos a estudiar, yo no soy salvo. Dice el versículo 15, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en ti, no eres salvo. Porque los salvos tienen el amor del Padre derramado en sus corazones. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta tarde, nuestro médico, nuestro doctor espiritual, que es Dios, nos va a hacer el cuarto chequeo de nuestra salud espiritual. Y el examen que nos va a hacer Dios en esta tarde va a llegar a la raíz del problema. Va a checar si tenemos dentro de nuestro organismo o sistema espiritual sangre contaminada. Nos va a hacer un examen, una biometría hemática el Señor en esta tarde. Y Él nos va a checar si tenemos sangre del mundo mezclada con nuestra sangre espiritual. Y ustedes saben que la vida está en la sangre. O sea, si tenemos la vida espiritual, no podemos tener mezclado junto con la sangre espiritual la sangre del mundo, porque estaría contaminada. Y si el doctor me dice, usted tiene la sangre contaminada, ¿verdad? lo que nos lleva a la tumba es una sangre contaminada. Si nuestra sangre está limpia físicamente, tenemos salud. Una persona que tenga su sangre limpia es sana. Y por eso siempre que vayas al médico y quieran determinar tu salud, un examen de sangre. La sangre revela todo lo que tenemos físicamente. Muy bien. ¿Eres adicto al mundo? Ningún creyente aceptaría decir de inmediato en esa tarde, no, yo no soy adicto al mundo. Yo no amo al mundo, pero el examen en este momento nos los va a revelar. Si tu examen sale positivo, cuidado. Vas a tener en esta tarde que ir, pero corriendo con tu doctor espiritual, con Dios, para que Él pueda darte la medicina. ¿Y por qué este problema de amar al mundo es tan serio? Y vuelvo a repetirlo antes de iniciar, porque el que ama al mundo no tiene la salvación. Tan simple y tan claro como esto. Vamos a comenzar por definir qué significa la palabra mundo, para poder entender qué es amar al mundo. La palabra mundo, aquí se usó la palabra griega cosmos, y no está significando el mundo de las estrellas, ni los paisajes, ni las montañas, ni los lagos, ni tampoco la vegetación, o todos los recursos naturales que se encuentran en nuestro planeta. No se refiere a eso. Todos nosotros vivimos en un planeta en el cual Dios nos puso. Y Dios quiere que amemos la vegetación, que amemos los árboles, que amemos las plantas, que amemos todo y que admiremos más que cualquier otra cosa la belleza que está en este mundo. Entonces, si no significa el mundo tal como lo conocemos, ¿qué significa? Les voy a dar cuatro definiciones de lo que Dios nos quiere decir con no amar el mundo. La primera. Significa que no nos apeguemos al mundo materialista en su filosofía. Este mundo está controlado filosóficamente por el materialismo, que es amar las cosas del mundo. Jesucristo le dijo a un grupo de personas, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. El diseño del mundo filosóficamente es poseer, tener, comprar, dominar, controlar. Y a través de lo que compro, de lo que tengo, de lo que amontono, de lo que guardo en mi banco, me da seguridad. Mientras más guardo, más seguridad tengo. Mientras más dinero, más seguro me siento, con más poder me siento para controlar a los demás. El dinero enferma a la gente y los bienes materiales también. En segundo lugar, el mundo es el sistema gobernado por Satanás con sus diversiones, su sensualidad, sus ambiciones personales. Y Satanás tiene el mundo diseñado y adornado, y es interesante que la palabra cosmos, que les acabo de decir, no solamente se traduce mundo, aquí tenemos otra palabra griega con tres o cuatro significados. La palabra cosmos es la palabra y la raíz de cosmético, que significa adorno. Entonces, este mundo está adornado por Satanás. Dios hizo el mundo original, el planeta, la vegetación, pero Satanás lo adornó cuando el hombre cayó. Y Satanás tiene adornado el mundo con un despliegue de publicidad en la televisión, en el radio, en los anuncios, por todos lados donde tú llegues hay adornos, compra, invierte. Un coche, una mujer en bikini. Un yate, una mujer en bikini. Cigarros Marlboro, vaqueros fuertes, aunque no sabe la gente que el vaquero de Marlboro se murió de cáncer hace 6 meses. Todo está absolutamente controlado por Satanás. En tercer lugar, el mundo significa el sistema de pecado, de lascivia, de orgullo y de rebelión en contra de Dios. Este mundo en el cual nosotros vivimos está lleno de gente con mucha maldad. Gente muy, pero muy inmoral. Gente llena de orgullo, llena de ambiciones y en rebelión en contra de Dios. Dios nos manda amar a las personas, pero Dios nos manda no abrazar lo que ellas han abrazado. No amar lo que ellas han abrazado. Haz de cuenta que tienes un hijo que es pecador y que es borracho y drogadicto, aunque lo metan a la cárcel a tu hijo, los padres tendríamos que ir a la cárcel a visitarlos. Nunca dejarían de ser nuestros hijos. No importa, aunque mataran. Pero eso no significa que estamos de acuerdo con su manera de vivir. Los vamos a visitar y les mostramos que les amamos y que nos duele lo que ellos están haciendo, pero nunca estamos diciéndoles, yo apruebo tu estilo de vida. Tienes un hijo homosexual, lo tienes que amar. Tienes una hija lesbiana, la tienes que amar. Pero no vas a aceptar su estilo de vida. Ni vas a comprometerte con ella en su estilo de vida, ni menos la vas a apapachar. Tienes un hijo que vive con su novia en inmoralidad y te dice, ¿puedo traer a mi novia a dormir a la casa? Sería una misericordia falsa el decirle, sí, hijito, te amo mucho, pobrecito, peace and love, trae a tu novia. ¿Sabes una cosa? Nuestro hogar es santo, hijito mío, y aquí no vas a contaminar con tu novia que tú estás viviendo trayéndola a la casa. Aquí no entra ninguno de los dos. Si tú quieres dormir aquí, es tu casa, pero tu novia que duerma en un hotel. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que amar a las personas, pero nunca estar involucrados en su estilo de vida o en su pecaminosidad. Amar al mundo, en conclusión, es olvidarse del porvenir eterno por causa de las cosas pasajeras. Lo vamos a ver en el versículo final, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, Dios no quiere que contemplemos este mundo, en conclusión, como algo permanente. Dios no quiere que nos sintamos a gusto tampoco en este mundo como algo en el cual vamos aquí a echar raíces y esto es lo que nos da satisfacción, porque no hay nada en este mundo, ni en Suiza, ni en los pasajes de los Alpes, ni en Alemania, ni en los mejores allá en Escandinavia, ni en Rusia, en ninguna parte del mundo encontraremos la paz que solo Dios nos puede dar. En ningún coche, en ningún Mercedes-Benz, en ninguna cuenta del banco, en ningún poder, no importa la fama que tengas, no importa la belleza que tengas, que seas en México, no importa que ya sea presidente de la República, vean ustedes a todos los expresidentes, ¿verdad? Toda esta pobre gente, cómo acaban, vacíos, frustrados, amargados, nunca en toda su vida descubrieron la razón de su existencia y terminan sus vidas porque este mundo no tiene nada que ofrecernos. Cuando Jesucristo vino a este mundo, y pisó este mundo, Satanás se presentó delante del Hijo de Dios y le dijo que él tenía el control de los reinos y sus glorias. Satanás le enseñó a Cristo, mira Las Vegas, mira el harem de cuántas muchachas, mira los mejores vinos, mira el poder político que te puedo dar en Europa, y le presentó toda la pompa, el glamour, la vaciedad, la sutileza que este mundo posee. Con el propósito de entramparnos, de engañarnos, de cegar verdaderamente nuestro destino y el mundo invisible y la ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios, y bloquear nuestro entendimiento para irnos con la finta y comenzar a amar el poder, la popularidad, la fama, la ambición y las cosas que están en este mundo. Cristo no le negó a Satanás que él fuera el gobernante de este mundo. Y así lo dice Primera de Juan 5, 18 y 19, el mundo entero está bajo el maligno. Apocalipsis 12, Satanás que engaña al mundo entero. Apocalipsis 20, el 1 al 10, Satanás que engaña al mundo entero. Segundo de Corintios 4, 4, lo cual el Dios de este mundo, así se le llama a Satanás, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Jesucristo. Muy bien, ahora en el versículo 15 se establece lo que está en el mundo. Y lo primero que salta a la vista del versículo 16, es que el mundo es un imán. Todos ustedes saben lo que es un imán. Un imán es una fuerza que atrae, ¿verdad?, el hierro o las cosas de metal. Si yo pongo, pongan atención, es un principio físico. Si yo tengo un imán aquí, el imán tiene un poder aproximadamente de, según el poder del imán y lo grande del imán, ¿verdad? Pónganlo ustedes aquí, de 10 centímetros. Si yo pongo un objeto a 15 centímetros, el imán ya no tiene el poder de atraerlo. Pero si acerco el objeto o el metal dentro del campo magnético que gobierna el imán, el objeto es atraído inmediatamente al imán. ¿Correcto? ¿Por qué es atraído? Porque contiene la misma composición molecular que tiene el imán. Muy bien, el mundo, de acuerdo al versículo 16, es un imán. Y nos atrae a través de tres medios. Nos atrae por los ojos. Nos atrae o nos jala por nuestra carne. Y nos atrae o nos jala a través de la vanagloria o la sabiduría falsa que el mundo posee. En el versículo 17, perdón, en el versículo 15 y 16, se está mencionando a una persona que no debe amar el mundo. Quiero que observen esto. Y en el 17 se está hablando de una persona que no quiere amar el mundo, sino que hace la voluntad de Dios. La primera persona es la persona o el falso cristiano, el que ama el mundo. Si alguno ama el mundo, ahí está el falso cristiano. Ese es un falso cristiano. El amor del Padre no es en él. Pero en el versículo 17 se nos muestra a la persona que realmente es cristiana, no ama al mundo. Veamos a este falso cristiano en primer lugar. Esta persona que ama al mundo está más ligada a este sistema que a Dios. Esta persona asiste a la iglesia, ya dijimos, canta, alaba al Señor, pero su corazón está más ligado a este mundo y a esta vida que a las cosas de Dios. Tres cosas le suceden a las personas que aman este mundo. Apúntenlas. Número uno, comienzan a olvidarse los domingos de adorar a Dios y de la necesidad de congregarse, y comienzan a sustituir la adoración del domingo por irse a jugar golf, por irse a acampar, por irse a nadar, por irse al fútbol, etcétera, etcétera. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. Vamos a traer un equilibrio a esta situación. No es malo que cuando sea el Super Bowl el 31 de enero y tú seas, te guste el fútbol americano, no vayas a la iglesia porque ves el Super Bowl. No hay ningún problema. Porque yo he visto pastores que llega la final de la América o llega la, o un buen partido y faltan como 40 hombres y los comienza esos hombres carnales, mundanos, que se van al fútbol. No es cierto, se fueron solamente ese domingo a la final. Yo muchas veces, hasta yo he faltado en esos partidos. Cuando está muy bueno no me lo pierdo, ¿no? No hay ningún problema con eso. De vez en cuando, las finales, partidos así, etcétera, etcétera. Pero de eso, ¿a qué? ¿Sean dos veces al mes? ¿Por irte al fútbol dos veces al mes o dos veces al mes irte a jugar golf? ¿Me entienden? Ya estamos manifestando un síntoma que nos estamos yendo y amando más las cosas de Dios, las cosas del mundo que las cosas de Dios. Está bien que una vez cada dos meses no vayas el domingo a la iglesia y pues te fuiste a acampar con tus hijos y qué padre, y se fueron el sábado y se quedaron el domingo por allá en Cuernavaca, no sé por dónde, en el Popocatépetl, y a comer quesadillas ahí en Tres Marías y lo que quieras. Una vez cada, de vez en cuando, no hay ningún problema. Pero aquí estamos hablando de muchos de ustedes que ya dos o tres domingos no van a la iglesia, o dos domingos, y la mayor parte de los domingos comienzan a ser atraídos por distracciones del mundo y comienzan a alejarse sin que se den cuenta de Dios. Número dos. Otra cosa que le sucede a la gente que aman el mundo es que comienzan a involucrarse más en sus actividades profesionales o políticas o gubernamentales que hasta el domingo trabajan. Esto es el colmo. Ya cuando dos domingos, y miren, y se sienten, no se imaginan, que cuando platicas con estas personas, yo soy un hombre trabajador, yo hasta el domingo trabajo, sabes que eres un bobo. Eres un tonto. Porque ¿sabes algo? El domingo en la iglesia con mis hijos y mi familia no lo comparo, ni lo vendo, ni lo contrasto con nada que pudiera yo imaginarme. Porque es el lugar en el que muchas veces cargamos otra vez las pilas, volvemos a ser animados, volvemos a tener luz y batería y fuerza para estar una semana trabajando, y muchos creen que el domingo ya son muy trabajadores porque el domingo llevan a su casa el trabajo y porque tienen que trabajar el domingo para ganar más dinero o para demostrar que son muy laboriosos. La Biblia nos muestra que estas personas en Marcos 4, en las palabras de Jesucristo, versículos 18 al 19, son las personas, dice Jesucristo, Marcos 4, 18 al 19, que fueron sembrados entre espinos y oyeron la palabra, pero los afanes de este mundo, aquí se tradujo siglo, los afanes de la vida de este mundo, los afanes, la ansiedad, trabajar más para hacer más dinero, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran a nuestra vida interior. Y ahí adentro ahogan, estrangulan la palabra de Dios, y la palabra de Dios se hace infructuosa. No puede crecer. Cuando mi vida espiritual, yo permito que las cosas, los afanes, las preocupaciones, la ansiedad, los temores del mundo, que son manifestados a través de los periódicos, de las noticias, de lo que la gente me dice, si yo permito que eso entre dentro de mi vida, es porque tengo una puerta abierta. Es lógico. Y saben ustedes que dentro de mi vida, dice la Biblia, yo debo guardar mi corazón sobre todas las cosas. Guarda tu corazón, Proverbios 4:22, porque de él, no, la vida no entra de afuera hacia adentro, sino la vida, dice, ríos de agua viva correrán de su interior. Dentro de nosotros tenemos esos ríos que emanan y fluyen y salen. Pero si dentro de mi vida yo abro la puerta para que entre del mundo la contaminación, mis ríos se contaminan. Y entonces lo que sale de mi vida es amargura, lo que yo manifiesto es ansiedad, lo que yo manifiesto son preocupaciones, lo que yo manifiesto son temores, y se convierten, me vuelvo una persona irascible, intolerante, agresiva, enojona, amargada, rencorosa, insatisfecha, y no importa dónde esté, no estoy contento, no estoy contenta. ¿Por qué? Porque ha entrado el mundo a mi corazón. La Biblia dice en Colosenses 3:16 que la paz de Dios debe gobernarnos. Debe gobernarnos. Y la palabra ahí significa, en el original, que sea un árbitro dentro de nuestra vida. No hay dos, es lo que me encanta en la Biblia. En la Biblia no hay un tres, eres o no eres, es blanco o es negro, soy cristiano o no soy cristiano. En la Biblia, o tengo paz o estoy en guerra. No hay otra. O estoy gobernado por la paz, o traigo guerra contra mí mismo, contra alguien o contra algo. Pero no hay más que dos condiciones. O tengo una paz donde no hay preocupaciones, no hay ansiedades, no hay temores, no hay autolástima. Si yo no tengo estos son armas de los arsenales de Satanás. Satanás tiene entre sus arsenales los temores, las preocupaciones, las ansiedades y la autolástima. Son sus armas favoritas del diablo contra nosotros. Y van dirigidas a nuestra vida para robar nuestra paz. Tú no puedes tener paz y estar preocupado, ¿es cierto? No se ponen las dos cosas. Tú no puedes tener paz y estar, ¿y qué comeré? y levantar como león en la noche a las 2 de la mañana, y hasta la alfombra hiciste ahí un pozo de todo lo que caminas, y cigarro, otros, mi chocho, otro, el mundo te dice, no, mira, cuando estés así, un tequilazo. Y en todas las películas así lo vemos, ¿verdad? Llega el vaquero, o se acaba de pelear con la esposa, y llega, inmediatamente se prepara un whisky. O prender un cigarro inmediatamente. O sea, porque el mundo está diseñado para que tú llegues a adquirir y hacer lo que los medios de publicidad te dicen que debes hacer. Y todo está controlado por Satanás. Satanás quiere que nosotros aceptemos las cosas que las telenovelas y la televisión y la publicidad nos dicen. Satanás quiere que lo aceptemos como algo normal que forme parte de nuestra vida. Me enojo con mi esposa y inmediatamente un whisky. ¿Sabes una cosa? No eres ni macho ni hijo de Zapata, eres un cobarde. Porque no soportas un poquito de presión contra tu esposa para irte luego a tomar o escapar con una válvula falsa en la que solamente te vas a hacer más daño. Hay muchos hombres que no aguantan nada de presión, cualquier bronquita, cualquier cosa, luego se van o cometen adulterio, o ya te peleas con el esposo o con otro hombre. ¿Sabes una cosa? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El espíritu que tenemos es de dominio propio, de control, de amor. Tuve un pleito, se va a arreglar las cosas, Dios me va a bendecir y no me voy a escapar, ni me voy a echar un whisky, ni un cigarro, ni un chocho, ni un Valium, ni una pastilla tranquilizante. Voy a enfrentar la vida con Jesucristo, porque todo lo puedo en Él que me fortalece. Y en lugar de ir a recurrir a eso, me voy a ir a hincar a un baño público o me meto a mi coche. Y en lugar de irme a buscar otras cosas, voy a ir a fortalecerme. Señor, escúchame y fortaléceme para regresar a mi casa y corretear yo a Satanás. Todas las personas que no son cristianas huyen continuamente por la puerta falsa. Está bien que estemos preocupados y de vez en cuando hay cosas. La preocupación es algo que tengo que resolver. Ahora, si no está en mi mano resolverlas, Filipenses 4, 6 y 7, ven ante Dios con todo ruego, súplico y oración en el Espíritu. Señor, tengo este problema, haz de cuenta, se fue tu hija de tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar despierto toda la noche? Se fue tu esposo toda la noche, te vas a estar toda la noche, no vas a dormir porque quién sabe con quién andará. O sea, está fuera de ti ese problema, ¿no es verdad? O sea, no hay solución. O sea, ¿qué puedo orar? Puedo hacer, lo único que podemos hacer es venir ante el trono de la gracia. Si soy cristiano verdaderamente, tengo que caer hincado y derramar mi corazón y llorar, padre, mi hija, la quiero mucho, padre, mi hijo, tú sabes, Señor, te pido que lo protejas, que lo guardes, ojalá que si está en la cárcel, padre, que ahí aprenda, si está en el hospital, que ahí aprenda, pero padre, está en tus manos, yo no puedo hacer nada, pero yo, Señor, confío en que tú me has dicho que tú vas a aumentar bendición sobre mí en mi casa, que mis hijos serán como olivos verdes, y que pase lo que pase, lo que le pase a mi hijo y a mi hija va a ser para su propio bien, y él lo reclamo bajo el pacto de la sangre de Cristo, y él va a ser tuyo, y ella va a ser tuyo, y vamos a salir con victoria al final. Y me voy a dormir como un niño chiquito y como un angelito. Y ya mañana averiguamos. Pero no podemos vivir de otra manera. No podemos, porque entonces, ¿en dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en el Altísimo, el Elión, el Dios eterno? ¿Dónde está? Si estamos continuamente escapándonos de nuestros problemas. Existen tres clases de mundanalidad. Tres clases de mundanalidad. La persona que no es cristiana es guiada continuamente por los deseos de la carne. La carne es el centro de nuestros sentimientos y de nuestros sentidos. Gustar, tocar, oler, ver, oír. Es el asiento de todos nuestros deseos. Ahí la palabra que se tradujo deseos, los deseos de la carne, es la palabra griega epitumia, con Ed Enrique, que significa un deseo profundo o impulso dentro de nuestra naturaleza. Si yo voy caminando y tengo hambre y huelo a pollo, el olor entra no por mis orejas, ¿verdad? Porque es hambre. Entra por mis narices, por mi olfato, llega a mi cerebro y despierta en mi cerebro un deseo. ¿De qué? De comer. Ahora, si yo estoy a dieta y paso por algún lugar y huelo a carnitas sabrosas y a chicharrón, y entra ese deseo dentro de mí, el impulso es el deseo de comerme ese chicharrón. No hay nada de malo en comer. Estos deseos son naturales y son normales y forman parte de nuestra constitución y de nuestros componentes de nuestra personalidad. Pero estos deseos tenemos que aprender a controlarlos. Entonces, si yo sé que yo tengo colesterol o estoy un poco pasado de peso o ya comí y le doy gusto a este deseo y me voy a los tacos y no refreno, no gobierno, no aprendo a dominar estos deseos, si yo sigo dándoles gusto, van a convertirse en mo. Me van a acabar gobernando. ¿Es malo el sexo? No es malo el sexo dentro del matrimonio. Nada más. Es un impulso normal. Y que tú tengas ganas de tener relación con tu esposa, es lo más maravilloso. Que un muchacho de 15 años llegue y me dice, Armando, fíjate que pasan las muchachas. Y me alegré esto. Le digo, gracias a Dios. Glorifica a Dios de que no te gustan los hombres. Que no te alegrestas con los Jorges y los Panchos, ¿verdad? Es normal, mira, Jorgito, ese deseo te lo puso Dios y eso demuestra que tienes atracción por el sexo opuesto, ese deseo está bueno, pero ese deseo Dios nos muestra que debemos de controlarlo. ¿Dormir es malo? No, es un impulso, es un deseo, tengo sueño, pero debo de controlar y no dormir nunca más de 8 horas, porque acabo enfermándome de los nervios. Todas las personas que duermen más de 8 horas se acaban enfermando en los nervios, porque Dios no quiere que descansemos más que la tercera parte del día. Entonces, si tú duermes ya 10, 12 horas diarias, ya comienza a afectar tu salud. Entonces, la primera manifestación de la mundanalidad es que las personas que no son cristianas no gobiernan estos deseos de su carne nunca. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9, 25 al 27. De esta manera corro, de esta manera peleo, no como al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo como mi sirviente, lo pongo en servidumbre. No sea que, si no comienzo a controlar mis deseos, si no comienzo, eso es lo que se llama golpear el cuerpo, no se refiere físicamente, sino a te quedas ahí y no como ese tamal, y no como esos tacos, y no compro esa pornografía, y no veo esa mujer, y no tengo esos pensamientos, si no aprendo a chicotear estos deseos pecaminosos, voy a ser eliminado. Y aquí esta palabra no habla de perder la salvación, habla de no seguir jugando en el partido. A la banca. Dios te saca del juego. No podemos creer que somos llamados hijos de Dios y no tener dominio sobre nuestros deseos de la carne. En Colosenses 3, del 5 al 6, el mismo apóstol escribe, aconsejándonos, hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación. Impurez, pasiones desordenadas. O sea, las pasiones no son malas, las desordenadas son malas. Amar apasionadamente a tu esposa es precioso. Amar apasionadamente a tu hombre es precioso. Es lindo el amor apasionado. Amar apasionadamente a Dios, estar apasionados por la vida, no es malo. Lo malo son las pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú eres cristiano verdaderamente y no tienes control sobre la pureza sexual. Dijimos este domingo en el mensaje de Sansón, la pureza sexual fue lo que hizo que Sansón fuera llevado totalmente a la derrota física, espiritual y mental, por una sola mujer. El hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el hombre que controla los ejércitos más grandes del mundo, el poder económico más grande del mundo, estuvo a punto de que una chamaquita lo pusiera de rodillas. Una chamaquita de 25 años. A un hombre de 50 años de edad. Una sola aventurilla que se aventó por ahí que le duró como 20 días. En segundo lugar, los deseos de los ojos. Las personas no cristianas tienen los ojos llenos de adulterio. No pueden ver a una mujer sin comérsela de los pies a la cabeza. No pueden entrar a ningún lado sin desvestir a una mujer con los ojos y con su imaginación. No pueden platicar con una muchacha sin que comiencen a excitarse o en sus sentidos, en su carnalidad. No pueden salir con su novia sin que se propasen y la comiencen a acariciar cosas que no están permitidas y con besos y relaciones ilícitas porque están dominados por la carne y los deseos de los ojos. Es por eso tan importante, mujeres que nos están escuchando y que nos oyen a través de la grabación, que las mujeres no se vistan provocativamente. Ahí está la raíz del problema. Una muchacha me dijo, ay, qué hombres tan cochinotes, viejos raboverdes, ¿qué culpa tiene uno de que sean así? Mira, es que tú tienes que entender que a los hombres no se entran las tentaciones por los ojos. A las mujeres no tanto. La mujer puede venir a echarles atlas, así, un fortachonzote, así, y hacerle así todo, ¿verdad? Y está bien, y galancillo, y lo que tú quieras, ¿no? Ellas tienen otra manera de ser seducidas. Pero a los hombres, nosotros no podemos ver un par de piernas en una minifalda o un escote sin que comencemos a boing. Comenzamos, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Cuando les damos consejería a los matrimonios, les decimos a las mujeres casadas, sean provocativas con sus esposos en la noche, no te vistas como musulmana, con una pijama como musulmana. Llegan hermanos, oye Armando, fíjate que mi esposa no sabe si se pone hasta la bata del baño se pone para dormirse. Y si no veo nada, Armando. Y la hermana, Jesucito mío, mi dulce compañero, me desampares, espiritual, recitando la Biblia, y no sabe que está empujando a su esposo al adulterio. No sabe que la Biblia bendice las relaciones sexuales y que debemos de disfrutarlas dentro del matrimonio y debemos ser creativos, ¿verdad? Y conocernos, ¿verdad? Sexualmente el uno al otro y disfrutar nuestros cuerpos porque es una bendición de Dios. Honroso el matrimonio sin mancilla. Hebreos 13:4. Más a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces dentro del matrimonio no hay ningún problema jugar a las escondidas con tu esposa y que te pellizco y me pellizcas y la ruleta entre nosotros. Todo dentro del matrimonio, ¿verdad? Es padre y no hay ningún problema. Pero cuando las mujeres llegan a ser y se creen tan espirituales que ya, ¿verdad? Llegan a la cama así como musulmanas. Acuérdense, ¿verdad? Que hay que jugar también con el marido y al marido le gusta, ¿verdad? Que pase por ahí la muchacha en su baby doll y la para acá y la yuju yuju, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el balance y el equilibrio. Y de esto no se habla en las iglesias. ¿Por qué? Porque el sexo sí es un tabú. Y no vamos a hablar de esto, ¿no? El matrimonio, no. Yo me acuerdo mi abuelita, que el Señor la tenga en su presencia ahorita, se convirtió a los 89 años. Y mi abuelita le enseñó a mi mamá eso. De veras, mi mamá no los ha contado. No, mijita, no, y cuando hagas el amor con tu esposo, ¿verdad? Tápate y que no te vea toda, etcétera, etcétera. Y así les enseñaron a nuestras abuelas y abuelos, porque la religión popular así enseñó. Por eso los pobres curas, ¿verdad?, se van al seminario y las monjitas las recluyen allá, ¿verdad?, y en la noche andan aullando como coyotes. No hay nada de malo en desear ver a tu esposa desnuda. No hay nada de malo. No hay nada de malo en que veas a tu varón y a tu esposo desnudo. Los deseos no son malos. Son malos y se convierten en pecado cuando vemos lo prohibido. Mateo 5:28. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que vea, ahí está, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, es culpable de adulterio. Alégrate, Proverbios 5:6, con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan siempre y en su amor recréate siempre. Haz con tu mujer, gózate con tu mujer, gózate con tu hombre, pero cuídate de no hacerlo ni desear a alguien que no sea tu esposo o que no sea tu esposo. Y en cuanto ese alguien comience a entrar a tu mente y comiences a ver a un hombre o a una mujer que es la fruta prohibida, domina ese deseo. Contrólalo. Ponlo bajo la sangre de Jesucristo. Lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. 2 Corintios 10, del 2 al 5. Aprende a dominar tu imaginación y tus deseos de tu carne. Y en tercer lugar tenemos la vanagloria de la vida. Las personas profesantes no cristianas buscan continuamente popularidad, reconocimiento, fama, prestigio personal, poder. Esto es la vanagloria de la vida. Quieren ser famosos, quieren ser famosas, quieren tener poder, quieren llegar a ser gobernador, no para glorificar a Dios, sino para controlar gente, para tener dinero, para demostrarse que se pueden. Dios les da facilidades y quieren llegar a ser gerente de esa fábrica, no para bendecir a Dios, sino por su egoísmo y sus intereses personales. Esto hace que estas personas vivan centradas en sí mismas. Y además, vivir para sus intereses personales. Es el mensaje de Apocalipsis 3:17. Tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pecador. Cuando creemos que ya no necesitamos nada y usamos a la gente y damos dinero y no pedimos dinero y no pagamos y comenzamos a manipular a la gente y volvernos manipuladores y controladores y chantajistas, el amor del Padre no puede estar en nosotros. Si eres cristiano, en esta tarde, arrepiéntete con todo tu corazón. Y finalmente, dice la Biblia, en el versículo 17, para terminar, de 1 de Juan 2, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La persona que es cristiana es inmortal. ¿Escuchaste? La persona que obedece a Dios permanece para siempre. Esta persona sabe algo muy importante. Que el mundo, con toda su pompa, con todo su glamour, con toda su campaña de publicidad satánica, con todos los deseos, con todas las cosas que existen, son una mentira. Es un oasis. No es verdad. Eso no me va nunca a satisfacer. No voy a caer en esa trampa del sexo, ni del poder, ni de la fama, porque son oasis, son trampas. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Eres cristiano realmente? ¿Verdaderamente eres hijo, eres hija de Dios? Entonces tú sabes que cuando tú te mueras, tampoco nos vamos a llevar nada. Cuando somos cristianos sabemos que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado para usarlo, para su reino, para su gloria. Cuando soy cristiano verdaderamente, ya mi coche, mi jarrón chino, mi casa, mi terreno, todo lo que yo pueda tener, no lo amo al grado de, del día que lo pierda, hasta un ataque al corazón me da. Y una vez conocí a una señora que iba a nuestra iglesia hace algunos años y me dijeron, hermano, está doña Conchita, es un nombre ficticio, en el hospital muy grave. ¿Qué le pasó? le rompieron su jarrón chino.
Hola.
Sirvienta por ahí, ¿verdad? Barriendo, alguien en su casa se lo rompió. Y amaba tanto ese jarrón chino que hasta su corazón. Hay personas que perdiste el trabajo, ¡pum! Personas ya no tienen dinero, ¡pum! Otros hasta se suicidan. O sea, nos damos cuenta con esta reacción de que ellos amaban el mundo. Pero cuando amamos a Dios, lo que perdemos ya no nos duele. Lo estimamos como basura por la excelencia y el amor de conocer a Cristo y poder saber que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, en esta tarde, por este examen tan penetrante que has hecho a nuestra vida, para que nos juzguemos a nosotros mismos y evaluemos nuestra condición espiritual. Tu palabra dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Todo lo que hay en la tierra será quemado, será deshecho con todas sus obras. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo podemos amar el mundo? ¿Cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando la venida del Señor, en el cual los mismos cielos, encendiéndose, serán deshechos? Los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, vivan una vida santa. Sean hallados por Él, sin mancha, e irreprensibles en paz. Y como aquel que os llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Límpiense los que llevan los instrumentos de Dios. Vivamos para Él, para ese mundo que es más real que el visible. Purifiquemos nuestros corazones y dominemos nuestros deseos carnales, porque somos hijos e hijas del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús, oramos y te alabamos, Señor, por ser nuestro Padre.